Entonces, que el Señor nos ayude, estamos estudiando acá el Tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, como decía nuestro hermano, estamos tratando principalmente, o primeramente estamos tratando el tema del Tribunal de Cristo. Y como lo hemos dicho, este tribunal no tiene implicaciones penales. ¿Qué significa implicaciones penales? Que esté en juego, voy a decirlo en un término muy simple, nuestra salvación. Y es muy importante partir siempre el repaso en esa perspectiva, mis hermanos, porque ¿cuál es el punto acá? En que nosotros vamos a ver en el tribunal de Cristo la palabra recompensas, coronas, premios, galardones. Y como bien sabemos, la Biblia lo enseña, la salvación no es un premio, no es una recompensa. La salvación es un regalo. Y por gracia, por medio de la fe. Es decir, nadie merece esto. La Biblia lo dice de manera literal y claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cuando entramos en el estudio del tribunal de Cristo, nosotros vamos descubriendo que hay de por medio recompensas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a llegar ya siendo salvos a ese tribunal. Y como un breve recordatorio para no meternos allá nuevamente, ustedes saben que hay una facción de la iglesia evangélica grande que insiste en que hay un solo juicio. Y ahí entramos en problemáticas porque si decimos eso y defendemos esa doctrina en donde se unen estos dos juicios, es decir, el tribunal de Cristo con lo que dice en Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco como uno y solo juicio, ¿cierto? Tendríamos que concluir consecuentemente con esa interpretación de que la salvación es por obras. Pero bien sabemos, hermanos, que la Biblia no duda en enseñarnos de manera clara, contundente, abundantes textos que enseñan que la salvación no es por obras. Pablo llega a decir, y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Se entiende? Por lo tanto, debemos separar estos dos tribunales. Uno para recompensas y el otro para condenación. Como lo hemos dicho, si nosotros no hubiésemos sido sacados de la esfera de la condenación, la Biblia enseña que íbamos derechito, derechito al juicio del gran trono blanco, donde ningún hombre se podrá justificar. El Salmo lo dice así, miles de años antes de Cristo, ningún hombre se justificará delante de ti. Pero gloria a Dios que Cristo nos ha justificado. Si su muerte y su resurrección no fue en vano, hermanos. Es que hoy día, y leía por ahí un comentario que compartió un hermano, muy interesante porque tiene que ver con esta ola, vamos a decirlo así, esta ola que venimos, no sé si decir denunciando, a lo mejor suena muy duro, pero denunciando una ola neocalvinista cargada de catolicismo, en donde prácticamente la salvación no es solo por fe, sino que fe más obras. Nosotros no podemos caer en ese juego, hermanos, porque vamos a terminar mirando hacia atrás, como lo hemos dicho, mirando al Sinaí, mirando la ley. No hay ninguna obra que pueda complementar la obra de Cristo. ¿Usted ahora mismo es salvo o no lo es? Pero jamás debemos enseñar de que la salvación es una consumación futura y que va a depender de un producto, por decirlo así, de un resultado de la cruz de Cristo más sus obras, su comportamiento. No, eso no está en la Biblia, hermanos. La salvación en características penales, jurisprudenciales, la Biblia la presenta como un don, como una dádiva. Y es presente, es un hecho, nunca es futuro. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque esta enseñanza que está fuerte está prácticamente sembrando la duda de que si tú eres o no salvo, haciendo perder la seguridad de salvación y la certeza de salvación, dos puntos que son imprescindibles en este estudio. O sea, la seguridad de salvación te la otorga Cristo y la certeza te la otorga la doctrina como convicciones personales. Nosotros siempre estamos titubeando, por decir así, porque el creyente muchas veces se autocuestiona. Mira lo que dije, mira lo que hice, mira lo que pensé, mira lo que no hice debiendo hacerlo. Decía nuestro hermano en la oración, la vida de oración, la vida de devoción, de lectura bíblica. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pedir perdón, pedir ayuda al Señor para que nuestra vida vaya corrigiéndose, se vaya rectificando. Pero de ninguna forma podemos decir que la salvación se consuma por lo que usted haga, por lo que yo haga, o dejemos de hacer. La salvación se consumó en la cruz hace casi 2000 años, hermano. Él lo dijo, no lo decimos nosotros, consumado es. Esa expresión consumado es está implícitamente diciéndonos no hay nada más que agregar, yo lo hice todo. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, el catolicismo romano por esencia presenta corredención. ¿Qué significa corredención? Que no solamente Cristo es redentor, sino que también aparecen los corredentores. Y ustedes bien saben que la doctrina católica presenta a una, comillas, María como corredentora. Eso es una herejía, hermanos. Pero no solamente María como mariolatría es una herejía, sino que cualquier hombre, tú y yo inclusive, que podamos decir, no solo la cruz nos salva, sino que mis obras y tus obras, eso también es corredención. Y eso se transforma en herejía. Entonces, entrar en el tribunal de Cristo es complicado. Y lo mencionábamos con nuestro hermano la semana pasada. Este es un pasaje que lo estamos estudiando y que lo toma precisamente el catolicismo romano para justificar una doctrina que no existe en la Biblia. Me refiero al purgatorio. Acuérdense que esta doctrina del purgatorio, en donde las almas van a un lugar intermedio, en donde van a purgar sus pecados y en donde en la tierra se realizan misas, imagínense, misas, para pagar, ¿no es cierto?, por los pecados de aquel que murió y sacarlo del purgatorio. Es que esto quizás nos produce risa, hermanos, pero es un atentado no solo a nuestro intelecto, es a la propia escritura. Entonces la persona, los deudos, las familias del, voy a decirlo en chileno, del finadito, va donde el curita y le dice, hágame una misa por mi mamá, por mi papá. Y le ponen tarifa porque no es gratis, nada es gratis, hermano. Y se cobra la misa, se hace la misa, se paga la indulgencia y el curita ora por el que ha muerto y está en el purgatorio para sacarlo del purgatorio. Pero ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué doctrina es esa? Eso es una herejía. Eso es una blasfemia. Eso nos está diciendo así directamente, Cristo no es todo suficiente. La salvación no es solo por la fe. Es absurdo, ¿no? Por lo tanto, el tribunal de Cristo es una doctrina bíblica, en donde los creyentes llegaremos a dar cuenta no conforme a nuestros pecados, porque toda la penalidad del pecado ya fue clavado en la cruz. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermano? Tu carpeta y la mía, el acta de los decretos que no era contraria, donde todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana, estaban escritos ahí en ese acta, ya fueron clavados en la cruz. Y esa es una doctrina que tiene que transformarse no solo en un conocimiento bíblico, sino, como lo decíamos en la mañana, en convicciones, hermano. Nadie nos puede mover de nuestra manera de pensar. O Cristo es nuestro Salvador o no lo es. Entonces el tribunal de Cristo tiene que ver con nuestro servicio. Vámonos entonces aquí a 1 Corintios, capítulo número 3, por favor. Mientras lo buscan ahí, acuérdense que la palabra original para esta palabra tribunal, que la leímos ahí en Romanos capítulo 14, versículo 10, y también en 2 Corintios capítulo 5, donde se habla de tribunal de Cristo o tribunal de Dios. Y esa palabra tribunal es en el original bema, que es una plataforma donde la persona llegaba a dar cuenta de su desarrollo, de su trabajo, de su faena, donde no había implicación penal. Eso es muy importante entenderlo, mis hermanos. No está en juego la salvación de ahí, la salvación o la condenación, sino que el resultado de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, después de haber hablado bastante de la justificación, porque es muy importante entender que la justificación tiene un carácter presente, hecho, es decir, nosotros ahora mismo ya somos justificados. Y de alguna manera desmitificamos enseñanzas que están por ahí circulando, en donde se enseña que hay una supuesta, comilla, una supuesta justificación futura. Si nosotros defendemos o creemos esa idea de que hay una justificación futura, ahora mismo ninguno de nosotros sabe si es salvo. Va a depender de sus obras de aquí hacia el juicio final. Eso no es doctrina bíblica, eso es catolicismo, de donde venimos arrancando, hermano. O mejor dicho, para ser justo, de donde el Señor nos sacó, porque ni siquiera es mérito nuestro haber salido de ahí. Podríamos ahora mismo estar ya en el mes de María, o todavía no. ¿Cuándo empieza? En noviembre, ¿no? Me estoy adelantando. El mes de María y todas esas cosas que celebramos, ¿se acuerda? Y vienen con alegría, ¿se acuerdan la canción? Me recuerda cuando éramos católicos, ¿cierto? Bueno, que el Señor siempre nos traiga la memoria, yo soy el que te saqué de allí. ¿Ah? Acuérdense, así le decía a Abraham, así que no hay ninguna jactancia. Primera Corintios capítulo 3, versículo número 8, vamos a tomarlo del versículo 8, comentamos y avanzamos. Primera los Corintios capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa? Su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya llegaremos al versículo 15 para aclarar qué significa eso. Bueno, lo primero que tenemos que reforzar siempre es que el creyente, por razón natural, produce buenas obras. ¿Ya? En la mañana una hermana se me acercaba con una pregunta muy pertinente, porque muchos dicen y toman la epístola de Santiago para decir que la salvación es fe más obras. Dice el texto, la fe sin obras es muerta. Y lo dice Santiago, pero hay un contexto de por medio, que hay que leerlo en el texto y en el contexto. La verdadera fe, por razón natural, produce obras. Pero nunca las obras son la causa de la salvación, sino que el resultado de alguien que ya ha sido salvado. Cuando un individuo es convertido por el poder de Dios, convertido en el sentido estricto de la palabra, girado en 180 grados, porque la conversión es un giro. Nosotros íbamos en una dirección y ahora vamos en una diametralmente distinta. 180 grados nos hizo girar el Señor, íbamos al infierno, ahora vamos al cielo. Cuando eso ocurre, por una obra exclusiva de Dios, porque ni siquiera fue nuestra elección, ni siquiera fue que nosotros levantamos la mano, son expresiones humanas, pero el que tenía todo esto destinado, predestinado, desde antes, es el Señor. Y nos giró, nos convirtió, nos hizo morada de su Santo Espíritu. Ese individuo ya no es igual que antes, produce obras para la gloria de Dios. Y leíamos la semana pasada el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 10, no sé si usted se recuerda, lo estuvimos mencionando, donde aparece un texto muy revelador, hermanos, porque dice acá en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, porque somos hechura suya, es decir, Él nos hizo. No es que nosotros quisimos ser hijos de Dios, sino que Él nos hizo hijos de Dios. Somos confección de Dios. Creados en Cristo Jesús, note el propósito, el para ahí, creados en Cristo Jesús, que dice, para buenas obras, las cuales, ahí se está refiriendo a las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuándo preparó estas obras para que anduviésemos en ella? De antemano. ¿Y qué significa esta expresión de antemano? No significa el mes pasado, 2 años, 10 años, no. Significa desde antes de la fundación del mundo. Ya hemos estado estudiando en los domingos en la mañana lo que es la eternidad pasada, ¿no es así? El conocimiento anticipado, la elección soberana, la predestinación. Todo eso viene desde la eternidad, desde ese principio que dice la Escritura. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese principio que denota la idea de eternidad antes de que todo lo que vemos existiera. Desde allá viene todo este plan glorioso de salvación, que es para la gloria de Dios. Y estas obras que glorifican al Señor, note que ni siquiera las hacemos nosotros, sino que el Señor las preparó para que nosotros, ahora como creyentes, caminemos en esta senda que está ya trazada. Ahí está nuestra obediencia. Acuérdense siempre, mis amados hermanos, nosotros en Cristo recuperamos algo que se perdió, note bien eso, se perdió en el jardín del Edén. El hombre perdió el libre albedrío, la libre elección de volver a Dios. El hombre no escoge a Dios. Ahora mismo, una persona que no es convertida, que el Señor no la ha llamado de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, no va a escoger a Dios. Aún, ojo, aún siendo, comillas, buena persona, aún perteneciendo a una entidad religiosa, aún ayudando a su prójimo, sigue en tinieblas y no escoge a Dios. Esto muy de paso, no sé si a usted le ha pasado, pero es mucho más complicado, hermanos, predicarle a una persona religiosa que a una persona que no cree en nada. Ateo, ¿cierto? Rebelde. Es cosa de ver el ministerio de Cristo, quienes prácticamente le acompañaban. Los fariseos decían, pura gente maldita, ¿ya? Pura gente marginal. Prostitutas, borrachos, sinvergüenzas, publicano, a eso me refiero. Entonces, la misma cosa pasa hoy día. Nosotros pensamos que la gente que es religiosa está al menos más cerca de Dios. Cuidado, cuidado. Eso no indica absolutamente nada, no es garantía de nada. Por lo tanto, aquí quiero llegar, que nosotros, hermano, entendemos que esta salvación no tiene que ver por obras que nosotros podamos haber voluntariamente hecho para la gloria de Dios, sino que el Señor nos introdujo según su voluntad, según el afecto de su voluntad en este camino de salvación. Y aquí estamos, caminando en estas obras, en esta nueva esfera de salvación, con el libre albedrío recuperado. Es decir, ahora como creyentes sí podemos escoger a Dios y escoger la obediencia. Quiero que nos miremos en algún momento en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ahora mismo, no es cierto, sabiendo de que somos creyentes por la gracia de Dios, reconocemos que nos cuesta obedecer? Nosotros hemos sido puestos en un camino de obediencia. El Señor, si una lección inicial nos dio en Mateo 11, cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando habla de yugo, habla de sometimiento. Cuando habla de yugo, habla de subordinación. El buey nuevo se enyuga al buey viejo. Y en términos muy prácticos, y lo hemos dicho muchas veces, el buey nuevo tira en otro sentido, tiene otra dirección, hasta que termina obedeciendo. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Estamos todos aprendiendo a obedecer. Y en esa obediencia aparecen estas obras que glorifican al Señor. Entonces el Señor nos manifiesta un propósito, en que ya nosotros en este mundo podemos glorificar al Señor por nuestros hechos, por nuestro testimonio. No solamente delante de Dios, sino que también aprobado delante de los hombres. Eso no puede separarse, ¿ya? Entonces, entendiendo aquello, hermano, volvamos a 1 Corintios capítulo 3. Las obras justas, dice Apocalipsis 19:8, las obras que Dios preparó de antemano, las obras que pasarán la prueba del fuego. Ya vamos a llegar ahí al versículo 13. Esto lo vamos a desarrollar así, versículo a versículo, porque es muy, pero muy interesante y contundente. Fíjense lo que dice el versículo 8. Según su propia, en versículo 8 dice, y el que planta es algo y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. ¿Ya? Conforme a su labor. Según su propia labor. Note que aquí esta palabra labor es interesante verla en el original, porque es de una palabra, proviene de una palabra tan simple como trabajo. Por eso es que es tan importante entender esto. Aquí no está hablando del pecado, está hablando de tú y mi trabajo en la obra. Conforme al trabajo, a la obra, a la labor, cada uno recibirá recompensa respecto a esa obligación, a esa demanda de trabajar en el servicio de la obra. Entonces aquí entramos en un ambiente, hermano, en un concepto de obreros. Todos nosotros somos obreros. Obreros, como dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, como cuerpo apostólico, y vosotros, es decir, los discípulos, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando nosotros vemos esto en el sentido práctico, como Pablo está presentando una analogía de una labranza, nosotros estamos ya puestos en esta faena, vamos a decirlo así, en este trabajo. Y tenemos que decir, como el dicho popular, manos a la obra. No podemos nosotros quedarnos sin hacer nada. Tenemos que trabajar, no para nuestra salvación, sino para nuestra recompensa. Ya lo leímos en su oportunidad, 1 Corintios 9, dice, corred la carrera de manera que obtengamos el premio. Entonces gatilla un tema muy importante, el trabajo, la labor, la faena que estamos nosotros desarrollando en la obra, conforme a las capacidades que el Señor nos entregó. Aquí no puede estar hablando este punto, aquí el versículo 8 en adelante, no puede estar hablando de la salvación, porque el foco son las obras, el trabajo o la labor. Y bien sabemos que la salvación no es por trabajo. Solamente recordar, el primer personaje que quiso salvarse por obras, ¿cómo se llamaba? Caín. Fíjese que el contraste es claro, es nítido. Abel obedeció, hizo lo que tenía que hacer. Él reconoció que no tenía méritos y que su salvación y que su justificación estaba implícita ahí en el sustituto, en el animal que iba a ser sacrificado. Y eso es lo que hizo Abel. Y la escritura es clara ahí en Génesis 4. Dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín quiso justificarse por el esfuerzo de su trabajo. Entonces no puede estar hablando de la salvación. Está hablando de personas ya salvadas, pero que tenemos una labor como obreros, como trabajadores de Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo enseñó esto. Vamos a abrirnos un poquito así como aumentar el foco de este tema. Vámonos a Mateo capítulo 9, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 9. Dice así la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, dice, ¿no? Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note con qué simplicidad, pero menos, nunca restarle la profundidad de esta enseñanza. El Señor enseñaba con cosas muy domésticas. Enseñaba por una puerta, en el lenguaje de una puerta, en el lenguaje de la vid, en el lenguaje de la sal, de la levadura, de cosas que existían en lo doméstico, de la higuera. O sea, el Señor tenía una teología muy simple. Bajaba lo complejo a lo simple. Qué gran enseñanza para nosotros. ¿De qué nos sirven ahora mismo los tecnicismos, hermanos, que nadie entiende? Entonces nosotros tenemos un desafío. Predicar la palabra lo más simple que se pueda. Pero hay que entender algo. Lo simple no significa menos profundo. Aquí hay una enseñanza muy simple. Habla de la mies. ¿Qué es lo que es la mies? La cosecha, los campos, el trabajo de trabajar el trigo, el cereal. Era un trabajo propio de un pueblo agricultor. Entonces toma todos estos ejemplos que eran domésticos, conocidos para ellos, familiares, amistosos para ellos. Lo mismo que él mencionaba adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces los judíos, los hebreos decían, inmediatamente entendían o trasladaban la enseñanza de Cristo a sus prácticas habituales, a una yunta de bueyes. ¿Qué significa la yunta de bueyes? Lo que les decía adelante, el sometimiento del buey que se enyuga a uno que ya trae una dinámica de años en el arado. ¿Sí? Entonces nosotros nos enyuntamos a Cristo. Cosa muy simple, pero no menos profunda. Entonces la mies es la cosecha, el campo del trigo, del cereal, es la analogía del trabajo de la siembra y la cosecha en la obra de Dios. Es el evangelio que Él nos ha mandado a predicar. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia para el mundo? No voy a decir el mundo de hoy, porque el mundo siempre ha sido igual. Hoy día hay un intelectualismo tipo ¿cómo le llaman los... esta carrera o profesión muy similar a la sociología, la antropología, ¿cierto? Los antropólogos, hoy día ese mensaje muy antropológico desde los púlpitos, dice, hay un mundo de hoy, como que si el mundo de hoy no fuera el mismo del tiempo de Cristo, el pecado es exactamente el mismo, la esencia es exactamente la misma. Los errores del hombre, aunque hoy día haya tecnología, hayan comodidades, haya otro desarrollo urbano, el pecado y la piedra de tope del hombre es exactamente el mismo. Entonces, qué interesante es decir, el mensaje del evangelio no ha cambiado en nada, debe ser exactamente igual. Como lo predicó Cristo, como lo predicaron los apóstoles, como lo predicó la iglesia fiel de los primeros 3 siglos, hasta el día de hoy. Así debe ser. Por lo tanto, el mensaje de la iglesia para el mundo es uno y solo uno. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje del evangelio. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos. No hay ningún mensaje actualizado, ningún upgrade, como le dicen hoy día, una actualización. ¿De dónde sacaron eso? Reingeniería, cambiemos los signos, saquémoslos todos para afuera, porque ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que han hecho los pastores, han transformado a la iglesia de Cristo en un centro de entretención, cautivando las emociones y los sentidos. Tengamos cuidado, hermanos, lo decimos con mucha responsabilidad. Nada de eso va a cambiar al hombre. Lo que cambia al hombre es la ley de Jehová, la ley de Dios. Así lo dice el Salmo 19. Entonces, nosotros estamos mandatados por Dios a trabajar en esta obra, una obra local, como nosotros, una obra general, como toda la iglesia de Cristo, diseminada por todos los rincones de este mundo, con un solo propósito, predicar el Evangelio para salvación, para perdón de pecado, para vida eterna. Y todos tenemos que colaborar a aquello. Y todos tenemos una función que hacer en ese objetivo central que es predicar la palabra de Dios. Todos, sin excepción. Por lo tanto, el Señor pone un ejemplo de los campos. Porque el contexto viene desde el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense que el escenario no ha cambiado en nada. Hoy día vemos las mayorías de la gente o de la sociedad convertida a Cristo. Sabemos que eso no va a cambiar, pero tenemos la labor de predicar el Evangelio para que los escogidos que ahora mismo están ahí en este mundo sean llamados al arrepentimiento por la voz del Evangelio. Entonces, uno ve un mundo enorme en cantidad. Y uno dice, los obreros ciertamente son poco, pero la mies, el campo es muy grande. ¿Ya? El Señor ha abierto puertas, por ejemplo, a esta pequeña iglesia local, para poder hacer sonar, como dijo un hermano, fuerte la trompeta. Porque fíjese que puede ser una sola persona tocando fuerte la trompeta y todo el vecindario va a oír. ¿Ya? El Evangelio debe sonar fuerte, con un mensaje certero y claro, con perfiles claros, no ambiguos. Ahora mismo veía un posteo de la Coalición por el Evangelio promoviendo una enseñanza de un pastor que se llama Sam Alberry, que es el líder del movimiento LGBT dentro de la iglesia. Y los hermanos no se dan cuenta, ¿y sabe por qué? Porque en sus iglesias no le enseñan qué es lo que es TGC, la Coalición por el Evangelio, en donde usted encuentra una ambigüedad, un sonido incierto. El apóstol Pablo dice, si el que toca la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los que conocemos un poco del lenguaje de la trompeta, uno sabe qué está transmitiendo el trompetista en el lenguaje marcial. Por ejemplo, cuando se iza el pabellón nacional, hay un toque de trompeta claro, preciso, y uno dice, ah, es el izar, ¿no es cierto?, la bandera, por decir así. Son toques claros. Cuando el presidente de la República entra al palacio, es otro toque claro que tiene que tocar el trompetista. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si la iglesia hoy día mismo está tocando la corneta de cumpleaños, hermano, ¿quién se va a preparar para lo que viene? Si lo que tenemos que decir es que Cristo vuelve en cualquier momento. Disculpe que tome tiempo en esto, pero Pablo dice a la final trompeta. Cuando habla de la final trompeta, no está hablando de la séptima trompeta que el ángel tocará en el tiempo de la gran tribulación. Yo no sé cómo esa barbaridad se enseña. Porque eso significa que ahora mismo estamos pasando la gran tribulación. Y bien sabemos que la gran tribulación, dice la Escritura, que es como que nunca la ha habido desde el principio de la historia del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser un tiempo pero realmente terrible, hermanos. Uno dice, pero si siempre han habido terremotos y guerras, es decir, en la gran tribulación, no tiene nada que ver con lo que va a venir. Los terremotos que vienen a la gran tribulación son terremotos que van a matar, pero mucha gente, inclusive la geografía va a cambiar. Lo creemos literalmente. Por lo tanto, no estamos esperando la séptima trompeta del Apocalipsis, todavía nos han tocado. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser sacada antes de que comience ese tiempo terrible de juicio. Cuando Pablo habla de la final trompeta en 1 Corintios 15, está hablando de esa trompeta en donde las filas de los cristianos salen definitivamente de este mundo. Las filas de los cristianos es un lenguaje marcial. Tres trompetazos daba, valga la redundancia, el trompetista. La primera trompeta, salir al patio. La segunda trompeta, a formar. Y la final trompeta, partir en la marcha. Entonces, si de alguna manera hacemos la analogía de predicar la palabra de Dios tocando trompeta, tiene que ser un sonido certero, claro, preciso, no ambiguo, sino con perfiles claros, hermano. No puede sonar como esos sonidos de los cumpleaños antiguos, ¿se acuerda? Con esas cornetitas. No puede ser así. Entonces, el campo es muy grande, la mies, la cosecha es muy grande. Y siempre ha sido la tónica, los obreros siempre son pocos. Fíjense el mandato de Cristo, mire, o sea, a través de Pablo. Vámonos a segunda Timoteo, por favor. No pierda ahí Mateo 9 todavía. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 6. Sí, 2:6, está bien, 2:6. Segunda Timoteo 2:6 primero. Dice así la Escritura. Segunda Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, que dice, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo número 15. Note. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como qué. Detengámonos ahí. ¿Como qué? Como obrero. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué rige, hermanos, el servicio que sea? ¿Qué rige nuestro servicio? La palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro dice, el que enseña, que lo haga conforme a la palabra de Dios. El que sirve en otra cosa, que lo haga conforme al poder de Dios. Toda función, toda labor, todo trabajo que hagamos en pos y en pro de la iglesia, debe ser guiado por la palabra de Dios. Y eso se transforma en un servicio y nosotros nos transformamos en un obrero. Estamos trabajando. Entonces yo pensaba en un lenguaje muy simple. En un campo, por ejemplo. O en una fábrica, incluso es más fácil. En una fábrica. Todos los que trabajen en esa fábrica, no todos hacen lo mismo. Está el que dirige la fábrica, el que lleva las finanzas, está el que está preocupado de la maquinaria, está el que está encargado de adquisiciones, del material. Todos conforman un equipo en pos de esa fábrica, en pos de esa faena, de esa labor. No todos hacen lo mismo. Por eso que aquí hay un lenguaje muy interesante que siempre debemos recordarlo porque se nos olvida. Nosotros siempre pensamos que el siervo es solamente o exclusivamente el que predica o el pastor de la iglesia. Y siempre se dice en un lenguaje muy evangélico. ¿Cuál es el siervo acá? Como que si uno fuera el siervo y el resto no lo es. Hermanos, permítame desmitificar eso. Todos nosotros somos siervos de Cristo. Todos nosotros somos obreros. Y de ese servicio, de esa labor, de ese trabajo, tendremos que dar cuenta un día ante el tribunal de Cristo. Es muy importante eso. El apóstol Pedro, a ver, veámoslo, hermano, antes de irnos, ya tenemos dos carpetas abiertas. Tenemos Mateo 9, segunda Timoteo, y ahora vamos a abrir una tercera. Es así la palabra del Señor. Primera, no pierda Timoteo ahora. Sí, va a tener tres dedos metidos ahí en la hojita. Primera de Pedro, capítulo 4. Están todas correlacionadas, hermano. Esto es el escudriñar, ¿no es cierto? Miren lo que dice acá, versículo 10. 4, muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Note. Cada uno. Este es un llamado personal para todos nosotros. Esto es muy importante. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros, como buenos administradores, note la palabra, de la multiforme, ahí está, de la multiforme gracia de Dios. Y aquí pone algunos ejemplos, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, esto está aludido al servicio, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mire, antes de volver a Timoteo y después de volver a Mateo, ¿sí? Veamos un poquito esto. Cada uno, este cada uno es muy, pero muy importante. Este cada uno también lo usa Pablo, ¿ya? Cada uno recibe al menos, un don espiritual. No hay ningún hermano que ahora mismo no tenga un don espiritual. ¿Qué significa don espiritual? Lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Es una capacidad que Dios ha repartido por su gracia, para su gloria, para que nosotros podamos servir entre los hermanos. No se puede servir fuera de los hermanos. Uno podrá decir, No, yo tengo mi comunión personal con el Señor, yo no necesito los hermanos. Bueno, quien diga eso, le respetaremos su opinión, pero está rotundamente equivocado. Porque el que tiene comunión con Dios, tarde o temprano buscará hermanos donde servir. Por eso que yo alabo mucho en ese sentido estricto de la palabra, en sentido sano de la palabra, a nuestros hermanos a la distancia que buscan una iglesia donde servir. Y no la han encontrado. Y no porque ellos se crean superiores, sino porque van a un lugar y encuentran una enseñanza realmente extravagantes, hermanos, que prácticamente salen arrancando. Pero de alguna manera esta tecnología que nos ha permitido incorporar en nuestras reuniones le ha servido a ellos para también a distancia congregarse con nosotros en una situación extrema de apostasía y de deterioro de la cristiandad final, porque estamos en la cristiandad final, hermanos, en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Nunca olvidemos eso, ese contexto que vivimos. ¿Se entiende? Pero en el sentido general, todos los hermanos, hermanas, tenemos al menos un don espiritual que debe ser puesto en servicio de los hermanos en la congregación. Entonces dice Pedro acá, cada uno según el don que ha recibido, porque nuestro servicio está supeditado al don que Dios nos ha dado. Y es la capacidad que Dios nos ha repartido para servir en la iglesia. Entonces, debemos servir conforme a las capacidades que Dios nos ha dado. No podemos hacer algo que Dios no nos ha capacitado para hacer. Ahora, muchas veces hay que suplir eso por carencia de, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, pero paralelamente le dice, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo tenía un ministerio específico, pero como faltaba la mano de obra, vamos a decirlo así, de evangelista, tenía que eventualmente evangelizar. ¿Sí? Entonces dice Pedro, según el don que ha recibido cada uno, minístrelo. Esa palabra minístrelo puede ser traducida como póngalo en servicio. Acuérdense que ministro es servicio, una palabra original que es diácono. Diácono no es un título, no es una jerarquía. Es algo tan simple como decir servicio. En otras palabras, alguien que diga yo soy diácono de la iglesia no es un título, no es un escalafón, sino que es un servidor. ¿Ya? También lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Entonces, cuando dice ministrelo a otros, está diciendo póngalo en servicio de los otros. ¿Y dónde si no? En medio de la comunión. No se puede servir fuera de la comunión. No se cumple el objetivo, no se cumple el propósito. Y dice también la manera como debe ser hecho, como buenos administradores, y esto me gusta mucho, de la multiforme gracia de Dios. De manera que hay muchas labores, hermanos, trabajos que debemos cumplir en medio del pueblo de Dios, en la obra del Señor, para el propósito central que es la predicación del Evangelio. Entonces, a veces hay muchas personas que piensan que servir es solamente estar en el púlpito. Y cuando no se les pasa la plataforma, se enojan, ¿cierto? Porque ellos buscan eso, una expresión en donde ellos mismos solo se autocalifican como capacitados para predicar. Pero quien califica no es el hombre, es el Señor. Y quienes reconocen son las ovejas. No, uno no se puede autocalificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esto hay mucha búsqueda vanidosa de tener un cargo público. Pero yo voy a hacer alusión a una enseñanza quizás muy secular, pero que tiene su sabiduría. Antiguamente siempre se decía, este personaje en una empresa partió desde abajo. No sé si lo escucharon alguna vez. Llegó humilde, con ganas de trabajar, con ganas de ganarse el pan, honestamente trabajando, sirviendo, limpiando baños, tramitando los papeles, qué sé yo, haciendo trámites, y los jefes fueron observando la fidelidad, el compromiso, la responsabilidad de ese individuo, y después lo subieron a supervisor, quizá de qué área. y fue escalando hasta llegar a un cargo importante, sin incluso tener un nivel académico que ameritara, ¿no es cierto?, ese cargo. En la iglesia, poniendo ese ejemplo, muchas veces también lo es. Muchas veces tomar una escoba y barrer el local de la iglesia es parte de nuestro servicio. Antes de aspirar a algo que sabe Dios si es el propósito y el don que Dios le ha dado, ¿no es cierto?, realizar. Entonces nosotros vemos en cosas muy básicas, por decir así, pero no menos importante, que ahí también hay servicio. Y vaya que cuando uno habla de servicio y de servidumbre, es por esencia, hermanos, es el oficio supremo, el servicio, hermano. Usted va a una casa empingorotada y los menos cotizados son la servidumbre. La servidumbre se mueve en la cocina, ¿no es así? Los empleados en la cocina. Pero ese es el oficio supremo. Lo mismo pasa dentro de un grupo que se llama la iglesia. Si yo o usted no estamos de alguna manera dispuestos, esa es la palabra, dispuestos a servir en elementos tan básicos, quizás no valorados, pero muy importantes, usted no ha entendido lo que es el servicio. No ha entendido lo que es crecer en la obra del ministerio. Nosotros, hermano, uno, por eso que sirve la experiencia. La experiencia uno le va dando también la sabiduría de la vivencia misma. Por ejemplo, en iglesias pasadas, muchos años atrás, se estilaba a ejercitar a los varones, de alguna manera, de interpretar un versículo de la Biblia de manera libre. Y decía la persona que estaba adelante, citaba un texto, por ejemplo, y decía: hermano fulano de tal, ¿qué piensa usted de este versículo? Luego teníamos una serie de interpretaciones y en lugar de edificación se creaba una confusión que nadie entendía una jota lo que estaba pasando, hermano. No, esto debe ser dirigido por el Espíritu de Dios de manera ordenada. Entonces, por eso que Pedro hace ese énfasis: según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Esto no es un asunto como el mundo, ¿no es cierto?, en ese sentido, de hacer lo que uno quiera, sino debemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el foco central es la multiforme gracia de Dios. Si el Señor nos ha mandado a predicar, prediquemos conforme a la palabra de Dios. Si el Señor nos ha mandado a servir a las mesas, como los diáconos de ahí, de Hechos, ¿se acuerda? Creo que el capítulo 6. Entonces sirvamos con alegría y con gozo las mesas. Ese servicio, esa obra, no es, entiéndame bien, no es menos importante que otra, sino que aporta al conjunto de la comunión. Acuérdense que el conflicto que hubo ahí en el capítulo 6, de hecho, era que había roces entre las viudas, ¿se acuerda? Eran descuidadas las viudas, había roces, murmuraciones entre los griegos y los judíos. Es una problemática en la iglesia primitiva. Y se estaba descuidando la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo los llevó a ellos a nombrar los diáconos. Pero para servir en la iglesia, hermano, en el ministerio que sea, se debe hacer con gozo, con alegría. Si no hay gozo, hermano, no se puede servir. Si es una carga, no se puede servir. Por eso que siempre rogamos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, obreros consagrados, obreros dispuestos a que si me pasan una escoba, con gozo voy a barrer. A que si tengo que ordenar la silla para que mis hermanos cuando lleguen encuentren todo ordenadito, gloria a Dios, porque es para su gloria todo esto, hermanos. Entonces, no debemos nosotros maximizar el servicio como la plataforma pública es el único servicio que hay. No es así, mis amados hermanos. Es multiforme. Es de variadas formas. Pero tenemos que tener la humildad de entender que el servicio no es solamente recibir las miradas públicas, sino que hay hermanos que, por ejemplo, en el anonimato, oran por cada uno de nosotros. Ellos están sirviendo al Señor. y de una manera increíble, porque ellos no son vistos por el ojo humano, pero la Biblia dice que ese servicio, que esa labor, recibirá recompensa. Había una analogía, hermanos, y seguimos avanzando, que me acordaba que un pastor la presentó, porque dice que el tribunal de Cristo será el día de las grandes sorpresas. Entonces, cuando venía una corona preciosa que el Señor iba a entregar, el pastor de esa iglesia se estaba arreglando la corbata allá en el cielo. Ya, esta es mía, ¿no es cierto? Se estaba preparando y el Señor se la entrega a una viejita que pasaba desapercibido, una anciana, pero viejita con cariño. ¿Ah? ¿Ya? ¿Me corrigen aquí? ¿No? Una ancianita, ¿ya? Una veterana. Son las peores, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta ancianita recibe la corona. Y el pastor fue avergonzado. Porque él pensaba que por ser pastor era lo principal en una iglesia. Que el Señor nos ayude. El único principal aquí, hermano, es Cristo Jesús. Y todos nosotros, hermanos. Ninguno tiene más valor. Ahora, esta enseñanza, hermano, que es bíblica, que está ahí, siempre tiene sus colaterales. Porque cuando uno enseña la verdad, como dice un pastor, también lo decía, hay un gran riesgo. Por ejemplo, antiguamente cuando estábamos en la religión, inclusive en facción evangélica, nosotros asistíamos con regularidad prácticamente toda la semana, estábamos, en chileno lo voy a decir, canuteando ahí. Toda la semana, hermanos, teníamos un par de días libres. ¿Y sabe por qué éramos tan fieles a eso? Porque se nos decía que la salvación se perdía. Que si no, el juicio de Dios venía. Que si no dábamos el diezmo, el Señor iba a arruinar nuestras finanzas. Que si no nos sometíamos irrestrictamente a los siervos, el Señor nos iba a castigar. Y vivíamos tras una verdadera simonía, es decir, pagar, cancelar el favor de Dios. Bien, el Señor nos sacó de allí y nos puso en el lenguaje de la gracia, que nos trae libertad, que nos trae paz. Pero ¿qué hacemos a veces con este lenguaje de la gracia? Nos pasamos al otro extremo. No respetamos a nadie, no creemos libres. No, hermano, hay un compromiso. Es como igual que una familia. Hay un problema, por ejemplo, en su familia, y usted no puede decir, no, ya hay un conflicto, me voy de la casa. Sería una cosa, pero extrema, una cosa inaceptable que alguien no asuma la responsabilidad, cuanto más los dueños de casa, por decir así, el hombre y la mujer, que tome sus maletas y me voy de aquí, me aburrió esta cuestión. Ningún compromiso, ningún vínculo con su familia, con sus hijos, etcétera. La iglesia es exactamente lo mismo, hermano. Tenemos un compromiso interpersonal, el Señor nos ha puesto en una obra, en una labranza. No es llegar y tomar las maletas y partir. Y de eso tendremos que dar cuenta también, hermano. ¿Y por qué se producen esas cosas? Porque no se entiende lo que es iglesia, hermanos. Siempre hago este énfasis o esta salvedad. Iglesia no es un lugar de conferencia, en donde uno viene, a un simposio, no sé, a una charla, uno va a escuchar y se va. Sino que tiene que tener la perspectiva de echar raíces y servir en esa iglesia local para la gloria de Dios. Por lo tanto, eso, hermanos, debe ser dirigido según el don, según la capacidad que el Señor ha repartido a cada uno de nosotros. Es multiforme, hermano. Esto no es asociado a un o a uno o a dos ministerios, sino que es multiforme. Desde el que da la bienvenida a los hermanos, desde el comité que se encarga fielmente de mantener el local impecable para todos nosotros, eso, hermanas, hermanos, eso va a recibir recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Volvamos a segunda Timoteo. Cerremos Pedro por el momento. Segunda Timoteo, capítulo número 2, versículo 15. Procura con diligencia. La diligencia es un acto de solicitud, de prestancia. Debemos ser diligentes. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo sé que esto nos golpea a todos. pero la palabra de Dios también es martillo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros amanecemos, por ejemplo, un día desanimado y llamamos al jefe y le decimos, ¿sabes, jefe? No voy a ir a trabajar porque estoy desanimado. ¿Quién de nosotros hace eso? O se despierta y mira la ventana, no, está muy helado, no voy a ir a trabajar porque está muy helado, o muy caluroso, o esto y esto otro. Entonces uno dice, yo te amo tanto, Señor, yo estoy en una comunión extrema con el Señor. No, hermanos, si las palabras se las lleva el viento, es lo mismo cuando le dice a un esposo, te amo tanto, cariño mío, y no le demuestras el cariño. Lo mismo es aquí, lo mismo es con el Señor. Entonces, hay un grado, hermanos, de diligencia, de responsabilidad, de compromiso. Es que por eso insistía en esto. Cuando aparece y asoma el lenguaje de la gracia, nosotros transformamos la gracia, como decía Pedro, en libertinaje. Nos relajamos. Si todo es por gracia. Pero acuérdate que vamos a tener que rendir cuenta. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Y nuestros rostros van a comparecer ante el rostro de aquel a quien no podemos engañar, porque conoce, y en ese tiempo será revelado todo lo que había en nuestro corazón, hermano. Eso es muy serio. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar, procura con diligencia. Me gustan las dos palabras, procura, porque ninguno de nosotros podría decir que lo hace habitualmente, sino que estamos procurando. Y este procurando significa que me esfuerzo para que esto sea una realidad. Nosotros estamos procurando leer más la Biblia, procurando ser más fieles al Señor, procurando dar un testimonio vivo de Cristo con nuestros semejantes, con nuestro prójimo en el mundo. Me gusta esa palabra, procurar. Y aquí en el contexto dice, procura con diligencia, con solicitud, con prestancia, con compromiso, con devoción. Presentarte, dice, a Dios aprobado. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos aprobados o no? ¿Cómo saber si estamos aprobados o reprobados? Bueno, podríamos nosotros resolver esa ecuación, esa problemática, diciendo, ¿estoy haciendo lo que Dios me ordena a hacer? ¿O estoy procurando? Porque ninguno de nosotros podría decir así, plenamente y absolutamente sí, yo cumplo todo lo que Dios me ordena hacer. ¿Pero estamos procurando hacerlo? Si es así, tenemos la tranquilidad que estamos aprobados por Dios. Él sabe nuestra debilidad, hermanos. Sabe todas las problemáticas que tenemos, todas nuestras dificultades. Pero debemos procurar presentarnos diligentemente delante de Dios como obrero aprobado. Es decir, sigue adelante. Sigue sirviendo al Señor con todas tus dificultades, con todas tus limitaciones, con toda tu fragilidad, sigue adelante. Dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muchas áreas de nuestra vida podrían todavía ser vergonzosas, hermano. El Señor siempre nos da segundas oportunidades. Es el tiempo de empezar a entregar las cosas que limitan nuestro servicio al Señor. Como lo hemos dicho, son ámbitos personales, son ámbitos familiares, metas que uno tiene que muchas veces se transforman en trabas para servir al Señor con devoción, con consagración. Cada uno las sabe. Como estamos estudiando los jueves, no podemos juzgarnos unos a otros. Es un trato absolutamente personal en cada uno de nosotros. Pero es bueno irnos meditando qué cosas podrían ser vergonzosas ahora mismo en nuestra vida que nos limita el servicio al Señor. Entonces, debemos ser obreros que cumplamos la labor para la cual el Señor nos ha puesto en la faena, nos ha puesto en esta labranza, en este edificio. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Acuérdense que aquí hay un contexto directo a Timoteo, que era pastor, que era un, podríamos decir, un obispo o anciano. ¿Cómo se dirige una iglesia? No conforme a la mente humana, sino que conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que enseñar un pastor? Lo que está escrito. No lo que cree que dice, sino lo que está escrito. Entonces debe trazar bien la palabra de Dios, debe comprenderla, debe contextualizarla con los tiempos, entender la profecía, entender todas las cosas. ¿Para qué? Para conducir a la grey en una dirección correcta. Y esto trasciende no solamente al pastor, al ministro, en el sentido de quien predica, etcétera, sino que cualquiera de nuestros servicios debe estar subordinado a la palabra de Dios. Debe hacerse conforme a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Y voy terminando. Nosotros somos obreros y debemos estar aprobados por el dueño de la fábrica. Pero volvamos a Mateo y terminamos. Pero los obreros son pocos, pues, hermano. Yo he asistido alguna vez de visita a iglesias que llevan años, muchos más años que nosotros, y uno ve que siempre son los mismos. Son más grandes porque tienen más capacidad, llega más gente, pero los que sirven siempre son los mismos. Hay pocos obreros consagrados, hermanos. Consagrado, dispuesto ya a dar pasos decisivos. Ya, basta de la comodidad, basta, como lo hemos dicho, del confort, de la comodidad personal. Se acabó eso en mi vida, ya está bueno ya. Ahora yo voy a dedicarme a trabajar en lo que sea, en lo que la iglesia me necesite, y no se va a dar ni cuenta cuando el Señor le va a ir mostrando, para esto te llamó el Señor. Uno no puede preguntar y decir, hermano, ¿qué don tengo yo? Es muy difícil responder eso, hermano. Lo primero que tiene que hacer un hermano que tiene las dudas de qué don o cuáles dones tiene para servir en la iglesia, primero es congregarse con regularidad, servir a los hermanos. Y le aseguro, no yo, la Escritura le va a ir mostrando, confirmando cuáles son él o los dones que usted tiene para que sirva a sus hermanos en la congregación. Pero esto, hermanos, de que la mies es mucha, nosotros entendemos que es un campo muy amplio, es multiforme, como lo leíamos. Nunca debemos jactarnos. Pablo llega a decir, y lo leímos aquí mismo en 1 Corintios, uno es el que planta, otro es el que riega. ¿Pero quién da el crecimiento, hermanos? Es Dios. Uno planta, otro riega, pero Dios da el crecimiento. La tarea es multiforme. En segundo lugar, los obreros son pocos, porque este caminar no es de muchos. El Señor lo dijo, el camino ancho y espacioso es para los muchos, pero el camino angosto, ¿cierto? La puerta estrecha no es para los muchos, es para los pocos. El Señor llegó a decir, no temáis manada pequeña. ¿Ya? Entonces, hay un clamor, un llamado del Señor, ya voy terminando, y no termino nunca. Los obreros son pocos, rogad. Note, léalo usted, y nos vamos con esto porque es maravilloso. Rogad, ¿a quién? Al soberano, al dueño. Si el dueño no es el pastor, hermanos. Rogad al Señor de la mies, a nuestro Señor. Note cómo dice, que envíe obreros a su, ese posesivo, que nunca pase por alto, a su mies, le pertenece a su mies. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos insta a primeramente entender de que todos los que estamos presentes y todo hermano en Cristo que pisa este mundo es un obrero, es un labrador, es aquel que ha sido puesto en esta faena, en esta labranza, en este edificio, para trabajar en pos de la predicación del Evangelio, en pos de la tarea de la iglesia, en pos de la enseñanza de tu palabra, cual luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a apropiarnos de esto, en el sentido de que todos, sin excepción, somos siervos y nos debemos al Evangelio. Ayúdanos a comprender que la tarea más gloriosa y más suprema es el servicio. Ayúdanos a valorar lo que significa servir a nuestros hermanos, a entender de que estamos puestos para servir y para servirnos unos a otros. A entender que la iglesia no es un lugar donde vengo a buscar, sino que vengo a dar. Venimos a dar. Venimos a entregarnos. Y para eso tenemos que autonegarnos, esforzarnos, comprometernos, dejar la comodidad muchas veces, Señor. Que esas sean convicciones. Tal cual como ocurrió en el pueblo de Israel, en el tiempo del profeta Ageo, para que tú despiertes los espíritus de todos nosotros, para llenar la casa y ponernos manos a la obra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de tanta distracción, comodidad y pérdida de convicciones. Te lo suplicamos, desde nuestro corazón, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.